Es altamente preocupante la situación de violencia generalizada que se está viviendo en Honduras. Los defensores de los derechos humanos están siendo amenazados y las poblaciones más indefensas, los niños, están sufriendo muertes, asesinatos, con situaciones de total impunidad. Un ejemplo lo tenemos en la denominada Marcha por la Vida que está teniendo lugar ahora mismo en Honduras, encabezada por el sacerdote Andrés Tamayo, defensor de los bosques de Olancho, y una marcha que pide el respeto precisamente al medio ambiente en este lugar. Este religioso denunció en mayo pasado nuevas amenazas de muerte por parte de empresarios de la madera que tienen aserradores en esa región que abarca la biosfera del río Plátano, patrimonio de la humanidad que también está siendo desforestada. En la última amenaza, a Tamayo le advirtieron que tenía que irse del país a más tardar el 30 de mayo pasado. La impunidad continúa en este país centroamericano.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Tenemos conversación telefónica con Honduras. Estamos al habla con el señor Andrés Pavón. Él es el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras. Señor Pavón, buenos días.
Muy buenos días.
Queríamos hablar unos minutos con usted para que dé a conocer a todos los oyentes la situación de los defensores humanos en su país. Hemos sabido de el trabajo que ustedes desarrollan junto con otras organizaciones defensoras de los derechos humanos en pro de la justicia y defendiendo los derechos humanos en su país. ¿Cómo está la situación actualmente, señor Pavón?
Pues en Honduras... La situación de los defensores de derechos humanos da muestras que se torna un poco difícil, ya que al parecer nosotros estamos siendo objeto de campañas subterráneas tendiendo a amenazarnos para crear un clima de temor que evite que nosotros podamos continuar con un discurso crítico de los errores del gobierno de Honduras y específicamente lo relativo a los derechos humanos. Cuando se critica la participación del Ministerio Público porque retarda la justicia en casos como la reciente masacre que se dio en El Porvenir, donde murieron 68 personas privadas de libertad y que más de 90 días después de este hecho, aún el caso está en la total impunidad, se empieza a tejer alrededor de la crítica de los defensores de derechos humanos un ambiente de amenazas que anuncian incluso llevarnos a los tribunales de la República porque algunos funcionarios del Estado dicen sentirse ofendidos por nuestra denuncia sistemática y permanente. Este hecho no es casual si nosotros tomamos en cuenta que recientemente se les está siguiendo juicio a 16 abogados porque en su momento solicitaron la destitución de la Corte Suprema de Justicia. Que un ciudadano de este país manifieste públicamente la destitución, que desea la destitución de un alto funcionario del Estado, eso es cotidiano. Pero cuando la Corte y el Ministerio Público, en su afán de sentirse ofendidos por esta crítica, lleva a los tribunales de la República a los ciudadanos que hacen uso del derecho a la libertad, esto pues de alguna manera nos pone en una situación de riesgo. Y lo más reciente es lo del señor Cardenal Óscar Andrés Rodríguez, quien está siendo citado por el Ministerio Público para que comparezca ante este órgano ya que él manifestó que existían componendas políticas con algunos diputados de la República y otros funcionarios para dejar en libertad a ciertas personas que se les indica como responsables del asesinato de defensores del medio ambiente. Esto es lo que en términos así generales podemos como calificar que se mueve subterráneamente en el ambiente hondureño.
Señor Pavón, ¿qué cabría hacer, qué se puede hacer para luchar contra toda esta impunidad ante la violencia y los asesinatos?
Bueno, imagínese que la violencia generalizada que actualmente está viviendo Honduras ya indica que hay más de 74 homicidios por cada 100.000 habitantes y la Organización Mundial de la Salud califica que más de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, ese estado está viviendo una situación crítica en materia del derecho a la vida, y eso implica que es un país con riesgos para la inversión y que los costos para atender una ola de violencia de esa naturaleza son bastante altos, bastante elevados. Esto nos hace que los defensores de derechos humanos nos movamos en este ambiente. Pero pienso que uno de los recursos más oportunos que se nos presenta en una situación difícil como esta es la solidaridad, la denuncia sistemática, poner objetivamente ante la opinión pública las amenazas que están haciendo aquellos que, por tener un grado de responsabilidad en la ola de violencia que actualmente vive el país, se miran como digamos obligados a actuar ante la presión pública para tratar de deslegitimar que ellos son los responsables de la actual violencia que vive el país, en tanto que no tratan de articular la reducción de los niveles de violencia con estrategias que vayan orientadas a reducir los niveles de pobreza, que en Honduras andan arriba del 83% de la población en condiciones pobres.
Ustedes, los defensores de los derechos humanos en Honduras, no son cómodos tanto por el nivel de crítica como por poner encima de la mesa realidades que no son fáciles de digerir por parte de algunos poderes. Ante esto, al final, les queda llegar a la justicia. ¿Cómo analizan ustedes la realidad del Poder Judicial? ¿Es posible confiar en ese Poder Judicial o habría que hacer cambios?
Bueno, el Poder Judicial en Honduras, cuando un caso tiene que ver con los intereses generales de la población y hay personas que utilizan el mismo Poder Judicial para los tribunales de la República, para buscar justicia y para luchar contra la impunidad, al final nos decepcionamos, porque los altos índices de impunidad en este país demuestran la poca eficacia del sistema operador de justicia. Aquí está incluso el mismo Poder Judicial quien se ha dedicado a perseguir personas bajo figuras de delito que ya no forman parte del derecho positivo, como el interno, como el desacato, por ejemplo. Actualmente hay 16 personas que están siendo acusadas por desacato, y ya en 1994, vía opinión consultiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado de Honduras derogar la ley del desacato por estar en contradicción con la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero si se sigue aplicando y ellos tienen conciencia de esta realidad, ¿cómo poder confiar en un poder judicial en donde sus conductores se prestan al juego de las actividades políticas para administrar la justicia? Lógico es que tendríamos que exigir un cambio de actitud, un cambio de comportamiento e incluso que se deriven acciones de responsabilidad penal para aquellos que cometen hasta prevaricato en el momento de ejecutar acciones de naturaleza legal.
Normalmente los sectores más indefensos de la sociedad son los que más sufren la violencia generalizada. Hemos conocido la difícil situación por la que se enfrentan los niños hondureños. ¿Qué es lo que está pasando, señor Pavón?
Cuando hablamos de la niñez en Honduras, y precisamente nos referimos a esos niños que son objeto de violencia y que la violencia muchas veces atenta en contra de su vida. En Honduras, de 1998 hasta la fecha, hay más de 1,000 niños menores de 18 años y también jóvenes entre los 18 y los 23 años que han perdido su vida en circunstancias hasta este momento no claras. Y digo no claras porque no existe una investigación científica que demuestre cuál es la autoría de estos crímenes y las causas a las que obedece esta criminalidad. Y son precisamente los sectores más excluidos de la sociedad hondureña los que son víctimas de la criminalidad, los que son víctimas, los niños que son víctimas de esta escalada criminal que actualmente azota el país. Y cuando digo los sectores más excluidos es porque así se establece en las estadísticas de este país. Muchos niños de la calle que mueren en circunstancias no, que hasta este momento no han sido aclaradas, y que se mantienen, y que este crimen se mantiene en la total impunidad. Lógico, el Estado de Honduras no cuenta con políticas para atender a la juventud. Nosotros tenemos una ley de el Código de la Niñez y la Adolescencia, pero que no se complementa con acciones políticas ejecutadas por el Estado para lograr promover una defensa eficiente de los derechos de la niñez y para lograr garantizar incluso un ambiente de calidad de vida para la niñez excluida en Honduras. Eso es lo que pasa, o sea, la ausencia de políticas que nos digan cuál es el rumbo que debe de marcar esta sociedad para proteger la vida de los niños que actualmente están muriendo en las calles de Honduras en circunstancias aún no claras.
Ustedes denuncian y a la vez proponen. ¿Qué nivel de atención o de escucha está demostrando el gobierno de la República con las organizaciones sociales, las organizaciones humanitarias?
El gobierno, de alguna manera, digamos, cuando le interesa, escucha, pero no genera respuestas. Cuando no le interesa, no escucha y tampoco da respuestas. Esto nos pone a nosotros en una situación de duda sobre lo que es la administración del Estado hondureño en las actuales circunstancias. Y digo de duda porque si nos escuchan, no se nos atiende en algunos casos. Hay instituciones que sí han respondido cuando acudimos, hay en algunas circunstancias en que también se han movilizado los sistemas operadores de justicia para buscar una respuesta. Recientemente la Secretaría de Seguridad nombró una comisión para investigar las muertes de jóvenes en Honduras. Igual hizo el Ejecutivo al haber nombrado una comisión de alto nivel, pero que en la práctica no ha dado los resultados que se esperan. Entonces nos entrampamos en una especie de contradicciones derivadas de las dudas que genera la falta de responsabilidad en las misiones encomendadas a las diferentes instituciones del Estado para dar respuesta a este fenómeno de la criminalidad en Honduras.
La sociedad civil se organiza, protesta, y estos días creo que está teniendo allí lugar la Marcha por la Vida, encabezada por un sacerdote, Andrés Tamayo, defensor del medio ambiente de Olancho, en el este de su país, de Honduras. Es curioso que este sacerdote, que se ha organizado con las comunidades y con la gente, haya estado amenazado de muerte muchas veces, ¿no?
Así es, incluso se le ha anunciado que le dan un plazo hasta de 30 días para que abandone su parroquia. Esto preocupa cuando nosotros escuchamos la respuesta de un sacerdote ante la violencia que se da en el sector de Olancho, que es causa de una tala inmisericordia del bosque. Digo que preocupa porque las comunidades se miran en la necesidad de manifestarse públicamente, de organizar una marcha hacia la capital de la República, ya que pareciera que las políticas públicas del Estado están concentradas en el casco urbano de la capital y desconocen lo que está pasando en la periferia a nivel de los departamentos y de los municipios. Creemos que una lección importante en esta marcha será que la comunidad empieza a tomar conciencia de que debe de manifestarse públicamente y organizarse a la vez para poder defender sus intereses. En este caso, nosotros miramos con beneplácito la actitud del padre Andrés Tamayo, porque nos parece una acción digna, nos parece que va a ser una, se va a derivar en una manifestación educativa para la sociedad hondureña, que está viendo, que se está dando cuenta que nos estamos quedando sin fuentes de agua, que hay otras personas que están haciendo uso irregular del bosque, que se están constituyendo en una mafia para acabar con las maderas preciosas del departamento de Olancho. Pienso que esta será una lección importante para el país. Tenemos entendido que la marcha está llegando mañana acá a Tegucigalpa.
Señor Pavón, para quedarnos con un regusto positivo, un regusto dulce, ¿cabría tener la esperanza de un futuro sin violencia, sin tantas amenazas en Honduras?
Pienso que sí. Pienso que en este momento lo que está saliendo a flote, que es el derivado de esas contradicciones que tiene la sociedad hondureña para buscar un futuro mejor, son precisamente las resistencias que se derivan a los cambios que estamos impulsando desde la sociedad civil, y que un sector que tiene en algún y que tiene control del poder del Estado se niega o se resiste a aceptar estos cambios que se están impulsando. Pero por otro lado, se encuentra confianza en algunos sectores institucionales con los cuales la sociedad civil en algún momento establece alianzas estratégicas para que a futuro podamos paladear un sistema que nos garantice a los defensores de derechos humanos un equilibrio armónico en el marco de la paz.
Pues señor Andrés Pavón, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, le agradecemos su atención, le deseamos la mejor de las suertes y todo el ánimo desde acá, desde España.
Mucho gusto y gracias a todos, y un saludo a ustedes en España, que siempre han estado pendientes de lo que nos sucede, y alabamos su solidaridad.